No tengo tiempo para compartir todas las historias y todo lo que Dios hizo en Cuba. Yo quiero mencionar una cosa. 7 días en mi viaje, un martes, un miembro de mi equipo estaba compartiendo Cristo afuera de un gimnasio en aire abierto, y muchas personas vinieron y estaban escuchando, y alguien lo vio y llamó a la policía para reportarnos. Y yo tenía el privilegio en la ciudad de Cueto, yo tenía el privilegio de pasar 2 horas detenido por la policía. No fui arrestado, ¿ok? Pero detenido por la policía, y ellos probaron mi visa y me dijo, sí, tienes una visa religiosa, tú puedes predicar, pero no predicarás afuera de una iglesia. El día siguiente, yo estaba manejando 4 horas al oeste en una otra comunidad, se llama San Miguel. Dios usó circunstancias extraordinarias para ponerme en el camino de un policía. Él me invitó a su casa porque él quería escuchar de Jesús. Y yo tenía la oportunidad a predicar en su casa, y él y 3 otras personas, incluyendo su esposa, aceptaron a Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene un sentido de humor? ¿Lo creen? Un martes, el policía dijo, no puedes predicar afuera de una iglesia aquí en Cuba. El día siguiente, estaba predicando en casa de un policía en Cuba. Sí, Dios tiene un sentido de humor. Amén. Well, vamos a enfocar hoy en un pasaje muy profundo, muy, muy complejo. La semana próxima vamos a estudiar una historia muy común, muy básicamente fácil para entender, quizás no siempre a aplicar, pero hoy vamos a enfocar en un pasaje bien complejo. Oren por mí esta mañana. Pero hace 4 meses, al principio del entrenamiento de primavera de béisbol, yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de béisbol, en Cuba hay muchos, pero hace 4 meses, un fanático del equipo de Houston, los Houston Astros, él asistió a un juego. Y parece, tenemos una foto, parece que él también es un fanático de Nolan Ryan. Y si no le saben, Nolan Ryan, él es jubilado ahora, pero por muchos años él era un pitcher muy famoso en los Estados Unidos, muy, muy exitoso. Aquí a la izquierda tenemos un fanático de Nolan Ryan. Él tomó su asiento, él no hablaba con nadie, y después de un tiempo él salió, y las personas alrededor, ellos reportaron que todo este tiempo él nunca estaba consciente del hecho que la persona directamente a su derecha es realmente Nolan Ryan. Él asistió al lado de Nolan Ryan sin reconocer que él estaba a su lado todo el tiempo. Hace 2000 años algo similar sucedió. Si pudieras haber preguntado a cualquier judío fiel, ¿cuál es la esperanza para este mundo hoy? Casi todos habrían respondido a esta pregunta con una sola palabra: el Mesías. Desde el jardín del Edén, después de la caída, cuando Dios dijo que la semilla de una mujer un día aplastaría la cabeza del serpiente, había una expectativa de un Mesías que vendría en este mundo para redimirlo. En el momento en que Jesús nació, estas expectativas estaban en un punto de fiebre, y todo el mundo creyó que el tiempo estaba maduro y pronto el Mesías vendría. Y ese Mesías, por supuesto, es Jesucristo. Él cumplió todo lo que las Escrituras decían que el Mesías sería y haría. Y a pesar de todo eso, los que deberían ser los primeros para reconocer Jesús, ellos fueron los últimos para reconocerle. Y Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Jesús estaba en su presencia, pero no lo reconocieron. Y esto es una advertencia para nosotros hoy, hermanos. Una persona hoy puede crecer en un hogar cristiano o en una iglesia rodeada de creyentes y no conoce a Jesús. En nuestro pasaje esta mañana estamos terminando Lucas, versículo 20. El famoso erudito A.T. Robertson, él lo llamó el día de la controversia. A través de capítulo 20, los enemigos de Jesús, ellos han venido uno tras otro con sus preguntas. Ellos están tratando de atrapar a Jesús, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos, los saduceos, grupos de personas diferentes, pero todos unidos en su odio a Jesús. Y cuando llegamos en versículo 41, todos los demás han tenido su turno. Y ahora es el turno de Jesús para hacerles una pregunta. Y Jesús les hace una pregunta acerca del Mesías y lo que la Biblia dice acerca del Mesías. Y él lo hizo para demostrarles que él es el Mesías. Y hay tres partes aquí que yo quiero enfatizar, tres lecciones acerca del Mesías y de Jesús. Primero vemos aquí que el Mesías es el hijo de David, el hijo de David. Miren versículo 41. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y cuando Jesús pregunta, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Él no está cuestionando el hecho que Cristo, significando el Mesías, sea el hijo de David. Él estaba preparándoles, porque él va a mostrarles en un momento que las mismas escrituras que enseñan que el Mesías es el hijo de David, enseñan otras cosas acerca de él también. Pero el hecho de que el Mesías va a ser un hijo de David fue una de las pocas cosas. Casi todos estaban en acuerdo. Aproximadamente 20 pasajes diferentes en el Antiguo Testamento lo afirman, que el Mesías va a ser un hijo de David. Y este encuentro también lo vemos en Mateo y Marcos. Y en la versión en Mateo, Jesús comenzó con una otra pregunta similar. En Mateo 22, versículo 42, dice, ¿qué pensáis del Cristo? Cristo significando en el griego Mesías. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Para hacer esa pregunta a un grupo de líderes religiosos, era casi igual de preguntar un grupo de pastores, ¿quién construyó el arca? Es fácil, es fácil. ¿De quién es hijo el Mesías? Por supuesto, ellos sabían la respuesta. Él es el hijo de David. En otras palabras, el Mesías va a ser un descendiente del rey David del Antiguo Testamento, el segundo rey de Israel. Y muchas veces leemos en la palabra de Dios que Jesús es el hijo de David. Y vemos este título para Jesús, el primer versículo en el Nuevo Testamento, Mateo 1:1. Llama a Jesús un hijo de David. Cuando Gabriel anunció el nacimiento de Jesús, se refirió a Jesús como el hijo de David. Vemos eso una y otra vez. Pero hermanos, nosotros necesitamos entender por qué eso es tan importante. ¿Por qué es importante que el Mesías sea un hijo de David? Déjenme decirles tres razones por qué importa. Primero, Jesús como el hijo de David significa que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Hermanos, estamos hablando de una de las mayores promesas en toda la palabra de Dios. Primero vemos esto en el segundo Samuel capítulo 7 versículo 2, cuando Dios hizo esta promesa a David y Dios está hablando y Dios dijo a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios hizo una promesa grande a David. Es una promesa increíble. Él dijo que un descendiente tuyo será rey para siempre. Claramente, este rey no es un rey común. Cada otro rey en la historia viene y sale, y su reinado comienza y termina. Pero el reinado de este rey nunca, nunca terminará. Esa es la promesa de Dios para David. Y hermanos, si no podemos confiar en Dios para cumplir su promesa a David, no podemos confiar en Dios para cumplir sus promesas para nosotros. Pero si Él sí mantuvo su promesa a David, eso también significa que nosotros podemos creer que Dios cumplirá sus promesas con nosotros. Las promesas de Dios que nos mantienen y nos sostienen cuando honestamente el camino es duro, la promesa de la resurrección, la promesa de que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará, que Él estará con nosotros para siempre, la promesa de que todas las cosas funcionen para bien, la promesa de que Él vendrá de nuevo y juzgará y reinará, y nosotros con Jesús, la promesa de que las guerras y las enfermedades y la muerte cesarán. Hermanos, un poco más de 1,000 años pasaron entre la promesa de Dios a David en 2 Samuel capítulo 7 y Lucas capítulo 1, cuando Jesús nació. 1,000 años. Y sin embargo, todo este tiempo, Dios recordaba su promesa. Y cuando David murió, Dios siguió recordando la promesa que Él hizo a David. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que siempre, siempre guarda sus promesas. Siempre. Y es importante que Jesús sea un hijo de David, porque significa que la palabra de Dios es verdadera. También, y muchos creyentes no entienden esta parte, también significa que el Mesías puede ser identificado. el Mesías sí puede ser identificado. Déjame explicar por qué esto es tan importante. Muchos de los judíos hoy siguen buscando y esperando el Mesías. Ellos dicen que el Mesías todavía no ha llegado, pero él va a llegar por la primera vez un día. Pero hay un problema con este pensamiento. Los tribus se han perdido. Los tribus se han perdido. Si tú preguntas a tus amigos judíos, ¿de qué tribu eres? Ellos no pueden contestarte. No pueden decirte. Porque hemos perdido los tribus. Nadie puede decirte, yo soy del tribu de Benjamín. Well, por lo tanto, sería imposible hoy que alguien puede probar que él es de un tribu específica. Sería imposible por alguien a probar que él es un descendiente de David. Muchos judíos dicen que no importa si somos capaces nosotros de saber si el Mesías es el hijo de David. No importa si nosotros sabemos, ellos dicen, solo es importante que Dios lo sabe. Pero hermanos, este no es el punto de la profecía. Dios no nos da profecías para que Él sea el único que sabe cuándo se cumplen. Dios nos da profecías para que sepamos cuándo se cumplen. Son para nuestro beneficio. Aunque nosotros podemos ver cuando una profecía es cumplida y nosotros podemos concluir que Dios lo ha hecho y Dios está guardando sus promesas. Y por esta razón tenemos las genealogías de Jesús en Mateo 1 y Lucas 3. Ellos prueban que Jesús cumplió la profecía. La madre de Jesús, María, ella era descendiente de David, y José, el padre legal de Jesús, él también era descendiente de David. Nadie en la época del ministerio de Jesús, nadie negó el linaje de Jesús. Él era un hijo de David, y el punto de la profecía de que Jesús sería un hijo de David es para que él pudiera ser identificado. Una implicación más también significa que el Mesías será humano. Humano. Recuerda lo que Dios dijo a David en el segundo Samuel que leímos hace un momento. Dios dijo, él vendrá de su cuerpo. En otras palabras, él será un hijo literal, un descendiente físico, él será humano. Y Jesús tenía que ser humano para morir en el lugar de los pecadores humanos. Tenía que ser probado y tentado como un humano para que tuviera una vida humana perfecta e inocente para ofrecer a cambio de la nuestra. Jesús era el hijo de David. David era un pastor. Jesús es el buen pastor. David fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Jesús no hizo nada más que lo que el Padre deseaba. David era humano. Jesús también era humano. Aunque él era Dios, él era completamente humano también. Y una vez más, esto es importante. Es importante. Sin embargo, los enemigos de Jesús, incluso ellos que estaban de acuerdo en que el Mesías sería el Hijo de Dios. Y eso lleva a un otro punto que Jesús está haciendo y la pregunta que él tiene para ellos. Vamos a ver número 2, el Mesías es el Señor de David también. Es el hijo de David, pero también él es el Señor de David. Miren versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la versión de Marcos, en Marcos 12:36, observen lo que Jesús dijo, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. David lo dice, pero él está hablando por el Espíritu Santo. Fue escrito por el hombre, pero inspirado por Dios de tal manera que las palabras que David escribió pueden ser llamadas la misma palabra de Dios. Pedro dijo algo similar en 2 Pedro 1, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, así es como Jesús entendió las Escrituras y lo que él creyó acerca de las Escrituras es exactamente lo que nosotros debemos creer acerca de las Escrituras. Y Jesús está citando un pasaje bien conocido, Salmo 110, versículo 1. Y es un salmo mesiánico. Y es el salmo más citado en el Antiguo Testamento. Este versículo, versículo 1, es citado 33 veces en el Nuevo Testamento. Es un versículo muy, muy importante en el Nuevo Testamento. Es un versículo que los escritores del Nuevo Testamento vuelven a repetir una y otra vez. Y hay mucho que podemos decir acerca de la segunda mitad de este versículo, pero la pregunta que Jesús está pidiendo tiene que ver solo con la primera parte. Y déjeme hacer esto tan simple, tan fácil que yo puedo. David se refiere a este hijo prometido, el Mesías, y dice, dijo el Señor a mi Señor. El Señor aquí es Yahvé. Ese es el título que David usa aquí para el Señor. Yahvé, uno de los nombres más comunes para Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo. David dice, dijo el Señor Yahvé a mi Señor. Se refiere al Mesías ahora y lo llama mi Señor. Y esta vez la palabra para el Señor es Adonai. Adonai es también uno de los nombres en el hebreo más comunes para Dios. Pero este nombre normalmente se refiere a Dios como rey. Se refiere a Dios como el dueño de todo, incluyendo el mundo e incluyendo nuestras vidas también. Así David dice literalmente, Yahvé dice a mí Adonai, siéntate a mi diestra. ¿Pueden ver a dónde va Jesús con esta pregunta? David, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, él se refiere a este futuro hijo que Dios le prometió y lo llama Adonai, Señor. Además, él dijo que Yahvé lo llama Señor también. Básicamente, en este momento, en este debate entre Jesús y los líderes religiosos, hay un elefante en la habitación. Es una frase que usamos cuando hay alguien tan evidente y todos pueden verlo y tienen que hablar acerca de esta verdad. Es un elefante en la habitación. Eso es lo que tenemos aquí. Si tomas en serio la palabra de Dios, Jesús dice, existe esta verdad y no puedes evitarla. Aquí está en el versículo 44. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Una vez más, no malinterpreten la pregunta. Jesús no está negando uno o otro. Son los dos. Según el Antiguo Testamento, el Mesías es el hijo de David y el Señor de David al mismo tiempo. Esta es la respuesta. No un rey normal va a llamar a su hijo o nieto o bisnieto como su señor. Nadie. Pero David lo hizo. Hablando de su hijo, él lo llama Señor. Las palabras de David no tienen sentido si el Mesías es un hombre y nada más. Now, consideren el contexto. Todo este capítulo, los enemigos de Jesús están atacando a Jesús, tratando de atraparle a Jesús, y están atacando a Jesús a causa de las afirmaciones que Jesús hizo sobre sí mismo. Él afirmó ser el yo soy. Él afirmó tener autoridad para perdonar el pecado. Él llamó a Dios su padre y ellos lo odiaron por eso. Y Jesús está diciendo a ellos, yo no he dicho nada que las escrituras ya no dicen que es verdad. Y si creen las escrituras, lo que las escrituras dicen sobre el Mesías, ustedes me aceptarían. Pero me rechazas porque ustedes ya han rechazado la palabra de Dios. Este es su punto. Y Jesús está citando un solo versículo para hacer su punto, pero también sabemos que hay numerosos versículos en el Antiguo Testamento que apuntan a la identidad de Jesús como Dios, y el Nuevo Testamento también. Muchos de los nombres y títulos usados para Dios también se usan para Jesús. Dios es referido como un pastor. A Jesús se le conoce como pastor. Dios es llamado juez. Jesús es llamado un juez. Dios es llamado el santo. Jesús el santo. Dios se llama Alfa y Omega. Jesús es el Alfa y Omega. Dios es llamado el primero. First and the, el fin, último. Y Jesús también, el primero y último. Y Dios es llamado el yo soy, y Jesús también es llamado el yo soy. Jesús como el hijo de David significa que él es humano, y Jesús como el Señor de David significa que él es divino. Jesús no solo afirmó ser Dios, él respaldó su afirmación con la palabra de Dios, con las escrituras, cuando lo hizo. Y como Dios, Jesús puede traer Dios a nosotros y revelar Dios a nosotros. Y como hombre, Jesús puede estar en nuestro lugar y representarnos ante Dios. Porque Jesús es Dios y hombre, Él es capaz de reconciliar a Dios y al hombre. Hermanos, eso es lo que este mundo necesita. Este mundo es roto porque estamos separados de Dios. Pero Jesús, siendo Dios y hombre, hijo de David y Señor de David, Él puede reconciliarnos a Dios. Y si Jesús no es quien decía ser, si Él no es divino y humano, Él no puede hacer lo que necesitamos que Él haga. Y lo que significa es que estamos perdidos. Por eso es importante, hermanos, es importante lo que crees acerca de Jesús. Es importante que ustedes creen que Jesús era completamente humano y completamente divino. Hay un punto más que vamos a ver empezando en versículo 45. ¿Por qué Jesús es ambos? Nosotros somos responsables ante Él. Versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Voy a parar aquí en el Evangelio de Marcos. Él dice, una gran multitud escuchaba con gozo. Un gran multitud significa que todos, excepto los escribas, fariseos, ancianos, sacerdotes, saduceos y más. Así que algunas personas lo entendían. Ellos entendían a dónde iba Jesús y fueron muy emocionados porque ahora comprenden que Jesús es mucho más maravilloso de lo que jamás se imaginaron. Y por cierto, eso es un descubrimiento que todos hacen cuando se encuentran con Jesús. Jesús siempre es mejor de lo que tú imaginas. Siempre. Versículo 46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Yo quiero mencionar que Lucas nos da un breve resumen de lo que Jesús dijo. Lo sabemos porque en la versión de Lucas es solo 3 versículos. Pero en la versión de Mateo hay 39 versos. Lucas nos da una versión breve, un resumen de este sermón. Si quieres leer todo, puedes leer todo en Mateo 22. Pero en versículo 46, él comienza con 4 palabras. Guardaos de los escribas. Guardaos de los escribas. Si no tenemos cuidado, podemos pasar esas palabras y sin entender tan increíble son estas palabras. Los escribas eran los maestros de la ley. Era su trabajo asegurarse de que la gente sabía y seguía la palabra de Dios. Y sin embargo, Jesús dijo, guardaos de los escribas. Ten cuidado. Eso sería como ir al hospital y ver una señal que dice, cuidado con los doctores. Puedes imaginar, yo puedo imaginar quizás 1 o 2 hospitales que necesitan este signo, pero es algo diferente. Guardaos de los escribas, Jesús dijo. ¡Qué trágico! Entonces Jesús describe a estos escribas. Él está describiendo a la gente que lo rechaza porque ellos ya han rechazado la palabra de Dios. Y Jesús dijo que ellos llevan largas túnicas, se dedican a llevar ropa que les hará notar. Jesús dijo que les encanta el saludo. Ellos insisten en tener el asiento delantero y el asiento de honor. Ellos anhelan el reconocimiento. Ellos quieren ser vistos. Jesús dijo que devoran las casas de las viudas. Se caracterizan por la codicia. Podemos ver hoy cómo es prominente esto. Hermanos, hay muchos predicadores y ellos vuelvan aviones privados pagados por las viudas pobres. Jesús dijo que ellos oran largas oraciones. Sus oraciones son largas porque ellos tratan de impresionar a la gente, no a Dios. Y si no lo saben, hermanos, Dios prefiere pocas palabras de un corazón humilde, de muchas palabras de un corazón orgulloso. Siempre lo prefiere Dios. Versículo 47, otra vez, Jesús dijo, estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. ¿Por qué reciben mayor castigo? Porque saben mucho. Escucha esto. La revelación trae responsabilidad. La revelación trae responsabilidad. Cuanto más sepas, más responsable eres de lo que sabes. Aquellos que han escuchado la palabra de Dios una y otra vez son más responsables, y Jesús dijo que reciben el castigo, la condenación mayor. Alguien dijo una vez que el lugar más peligroso es una iglesia que predica la Biblia y enseña la Biblia, porque cada vez que tú escuchas la palabra de Dios predicada y enseñada, tu responsabilidad ante Dios aumenta. Debido a que Jesús es quien Él es, todos somos responsables ante Él y somos responsables para proclamar el mensaje de Jesús. C.S. Lewis dijo una vez, y yo voy a terminar con eso. Él dijo, debes hacer una elección. Puedes llamarle, significando a Jesús, puedes llamarle un tonto, puedes escupirle y matarle como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Es verdad. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será tu decisión?